Ha llegado ya Constantino Mediavilla. Están escuchando ustedes el Con Permiso de este lunes. Así arrancamos semana y lo hacemos a lo grande porque se acaban de celebrar, y todavía continúan estas 19 jornadas sobre medio ambiente y desarrollo sostenible organizadas por precisamente aquí Constantino a través de su grupo Madrid Diario.
Ahí estamos.
Menudo exitazo, habéis tenido de convocatoria, de prensa, de gente.
Bueno, ha sido un día bonito porque 19 años después de la pandemia, el poder recuperar y ver todo lo que está pasando en Madrid a nivel medioambiental, que un poco lo vamos a poner encima de la mesa esta tarde, pues la verdad es que es un lujo y mañana seguimos.
Pues lujo también el contar hoy aquí en directo con el delegado del área de gobierno, de medio ambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid, don Borja Caravante. ¿Qué tal, señor Caravante?
Encantado de estar aquí, Nieves.
No es la primera vez que está
No
aquí.
Es la primera vez. Porque tenemos muchas cosas también que contar, yo creo que es bueno. Que...
Claro que sí. Bueno, pues vamos a decir que es madrileño. Desde luego, no sé si lo saben ustedes, pero su paso por la Universidad Complutense, licenciándose en Economía, ha sido diputado en la Asamblea, ha ejercido como director general de carreteras y viceconsejero de transportes consejero delegado de Metro. Es que yo creo que es la persona ideal para hablar de todo lo que tenemos encima de la mesa hoy, que no es poco,
bueno,
es
en
mucho.
En el ayuntamiento vamos a confesar que le llaman el todoterreno.
O sea,
alguno le llama el pick-up, porque dice, todavía le cabe más, échale un poco más.
Uno lleva la carretilla para abajo y otro la carretilla para arriba. Y claro, esto es lo que pasa.
Esto no lo sabía usted, lo del pick-up, Lo del pick-up no lo tenía,
me lo apunto,
no lo tenía controlado.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero hoy, fíjate que ha sido un día muy especial, porque habéis hablado de ello, que es la nueva Plaza de España.
Claro,
¿no?
Por
que
favor, claro.
Ha sido como... ¿Cómo ha seguido el proceso? Pues sobre todo, ¿qué ha sentido y si ha tenido oportunidad de pasar
y
por ahí?
Y que ha reabierto este lunes y también, también como confluencia de distintos lugares de Madrid. Madrid Centro ya está unido, ¿no?
Bueno, yo creo que es un icono de la ciudad de Madrid, se va a convertir en un reclamo turístico y para todos los visitantes, para todos los madrileños y para todos los visitantes. Yo he tenido ocasión, no he podido acudir a la inauguración porque tenía comisión en el Ayuntamiento de Medio Ambiente y Movilidad, pero sí he pasado esta mañana para dar una vuelta y verlo y desde luego ha quedado de una manera extraordinaria el propio éxito en la inauguración, lleno y repleto de gente. Ya veremos a partir del viernes con el encendido de las luces y cómo se va a convertir esa Plaza de España que va a unir desde la Puerta del Sol, Madrid Río, Casa de Campo y toda la Gran Vía, pues de manera peatonal, lo cual, como digo, se va a convertir en un icono de la ciudad de Madrid, sin ninguna duda.
Claro, fíjate que esta mañana, claro, Nieves, me ha tocado comentar en la labor de cronista de la villa un poco la historia de la Plaza de España, pero me ha llamado mucho la atención una señora que se me ha acercado y me ha dicho lo siguiente. Hombre, qué alegría verle por aquí, a usted, tal, no sé qué. ¿Sabe usted una cosa? España entera se siente madrileña.
Ay, pero bueno.
Me he quedado pasmado. Porque he dicho, pero señora, ¿cómo se le ocurre a usted esto? Y dice, no sé, porque estoy muy emocionada con ese árbol. ¿Cuánto mide?
No, el abeto, es un abeto enorme.
180 metros, si no me equivoco.
No sé los metros que
viene. Es una tonelada y
es
media,
enorme,
¿no?
va a ser un reclamo
bolas.
Importante. Claro,
vamos a poner bolas,
las luces y todo lo que haga falta, consta, para que la gente pueda acudir a disfrutar de las maravillosas luces de Navidad que va a haber a partir del próximo viernes en Madrid.
Bueno, el alcalde ha cantado cumpleaños feliz a otra señora que ha cumplido ahí 84 años.
Es que era maravilloso el ambiente que había, de verdad, era como una necesidad de poder recuperar un espacio. Es verdad que las obras...
Pero eso pasa siempre, Constanza. Hay que decir que las obras son siempre molestas y perjudican muchas veces
totalmente,
a los vecinos,
totalmente.
A los que pasa hemos tenido cortado durante muchos meses la calle Ferraz y el túnel de Bailén. Y bueno, yo creo que merece la pena, después de 2 años de obras, merece la pena como queda. Eso pasa habitualmente y los perjuicios pues siempre se ven compensados por los beneficios de hacer esa gran actuación.
Bien, pues,
¿qué supone entonces para
hablemos.
Movilidad?
Pues
esto es muy importante.
Movilidad.
¿No?
Bueno, pues ese entorno que, como digo, ha padecido restricciones de movilidad durante los últimos 2 años, pues hoy las vuelven a recuperar con ese paso inferior, dando una alternativa de movilidad a todos esos ciudadanos que deciden transitar como una alternativa a la ya congestionada Gran Vía. Después de la reducción importante de carriles, pues tienen la salida de la calle Bailén para transitar en el sentido este-oeste por la ciudad de Madrid. Y siempre decimos lo mismo, que en todo caso, aunque se den esa alternativa, es la mejor manera de moverse por Madrid y especialmente en el Instituto Centros hacerlo en transporte público, que es siempre una garantía de poder llegar bien y puntual a los sitios.
Hay que pedir a la gente que vuelva al transporte público, ¿no? Yo creo que la pandemia ha hecho que la gente volviera otra vez al coche, ¿no? Como, en fin, como mayor seguridad,
como
pero
refugio,
yo creo...
Espérate, Nieves, que al final los datos acreditan eso. El tráfico lo tenemos ya al 120% del periodo de prepandemia, es decir, a un 20% más de vehículos de los que circulaban en el año 2019, y sin embargo, la AMT, por ejemplo, está al 80%. Hay un 20% de personas que no han recuperado, precisamente por esa percepción de que existe un mayor riesgo desde el punto de vista del contagio del COVID en el autobús o en el metro de transporte público frente al vehículo. Pero ese deslizamiento se está recuperando ya en las últimas semanas. El tráfico no está creciendo tanto como lo está haciendo el transporte público y, por tanto, la gente vuelve. A partir del viernes, sábado y domingo, la AMT será gratuita en toda la ciudad de Madrid, también como un reclamo para que muchos ciudadanos se acerquen al autobús. Muchos que lo hacían anteriormente y muchos que no lo han hecho nunca aprovechen esa gratuidad y vean los beneficios de moverse en transporte público en autobús de la AMT, que en términos de tiempo, en términos económicos, en tiempos de disfrutar de nuestra ciudad, es siempre mucho mejor hacerlo en transporte público que en coche.
O sea que lo han notado, evidentemente, el descenso, ¿no?, en el transporte público.
Por supuesto, que sí, el incremento notable del tráfico, un tráfico que además no solo crece, como digo, en un 120% respecto al año 2019, sino que además, como consecuencia de las obras que se están haciendo en la Ciudad de Madrid, una de ellas era Plaza España, pero otra es Nudo Norte, Joaquín Costa, el Mau Calderón, pues que también producen puntos de congestión importante, y ha habido una percepción, digamos, mayor de que existe una mayor atasco, una mayor congestión en la Ciudad de Madrid. Por eso insistimos, transporte público, transporte público.
Transporte público ha añadido una palabra que es gratuito. Siempre surge la misma pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde se puede subvencionar el transporte en una comunidad público, en una comunidad como la nuestra, Caravana?
Pues ya está muy subvencionado. Supone, digamos, el coste, número redondo, supone unos 2.500 euros de coste y se recauda con las tarifas 1.000 millones. Es decir, que se pone más de impuestos de otros ciudadanos que lo que paga el usuario pagando su abono. Hemos aprobado hace dos semanas que a partir del 1 de enero los mayores de 65 años solo paguen 3,30 euros por su abono mensual, en el que se pueden mover por toda la Comunidad de Madrid con solo 3,3 euros. Y a partir del año que viene, en 2023, será gratuito para los mayores de 65 años. Por tanto, ya existe una subvención importante. Las tarifas, que nos pueden parecer en muchas ocasiones elevadas cuando uno compara con otras capitales europeas, ve que tienen unos precios razonables y sobre todo una calidad extraordinaria. Yo, cuando era consejero de Metro, siempre decía Nieves que los mejores comerciales que teníamos eran los estudiantes de Erasmus, que se iban a estudiar a Europa, a otras capitales, y comparaban el transporte público, en este caso el metro, y se daban cuenta de la extraordinaria calidad que tenía el Metro de Madrid.
Claro.
Son las 7 menos 20, Nieves,
sí,
¿te parece?
Sí, yo creo que ha llegado el momento. Claro,
esto.
Claro.
What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before?
Qué bonita
Hartsong,
la canción.
Yo creo que fue uno de los primeros himnos medioambientales donde se reclamaba algo que nos sonaba como muy lejano, ¿no? Que era la posibilidad de cuidar nuestro entorno, a los seres vivos. Claro, estamos hablando de Michael Jackson de hace 25 años, ¿no? Sin embargo, hoy la escuchas y dices, yo ya prácticamente no escucho el sonido de los eléctricos. ¿Quién iba a pensar hace 25 años que la movilidad íbamos a ir a lo eléctrico? Sin embargo, la apuesta del ayuntamiento va por ahí.
Absolutamente. Yo creo que la movilidad eléctrica es una movilidad netamente urbana. Es verdad que todavía le queda la asignatura pendiente de la interurbana, es decir, al final el vehículo eléctrico es el segundo vehículo de una familia porque tiene otras necesidades de desplazamiento con unas longitudes más importantes, pero la Ciudad de Madrid vamos a apostar claramente, no solo desde la propia flota del ayuntamiento, con una labor ejemplarizante. Nosotros, toda la flota ya es cero emisiones, la flota de vehículos y los autobuses de la AMT a partir del 31 de diciembre del año que viene, ninguno será de diésel. Desaparece el diésel de los 2.000 autobuses.
¿El año que viene desaparece?
El 31 de diciembre del 2022. Desaparece. Apenas 14 meses desaparece el diésel en los autobuses de la AMT. Muy pocas ciudades del mundo pueden tener ese balance. Y hemos aprobado una ordenanza de calidad del aire que lo que obliga es que todos los aparcamientos estén electrificados y haya puntos de recarga a partir del 1 de enero del 2023. Es decir, estará plenamente electrificada y ese elemento que muchas veces disuade a los madrileños, a los ciudadanos, para comprar un vehículo eléctrico en ese punto de recarga, pues ya no va a ser un elemento de disuasión. Y así mismo hemos sacado ahora una política, unas líneas de ayudas para la renovación de los vehículos, que damos hasta 13.000 euros para comprar un vehículo eléctrico, de tal manera que podamos cubrir el gap que todavía existe de precio entre un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico, y que los madrileños pues puedan optar por un vehículo no contaminante, por un vehículo cero. Nosotros siempre decimos que nosotros no somos una ciudad de cero coches, sino que somos una ciudad de coches cero emisiones, que es muy distinto. Queremos que ayudar a los madrileños a que hagan la transición energética y la renovación de la flota.
Porque esa es la solución, señor Caravante, para que no tengamos tanta contaminación en Madrid.
No solo eso, es una de las soluciones. No cabe duda que el transporte, la movilidad es uno de los principales factores de emisiones, pero también lo son la actividad industrial y la actividad residencial. De hecho, las famosas calderas de gasoil y de carbón son altamente contaminantes. Por eso también el 1 de enero desaparecen de la Ciudad de Madrid las calderas de carbón. Estarán prohibidas en apenas dos meses, un mes y medio, las calderas de carbón en la Ciudad de Madrid. Por eso hemos sacado también una línea de ayudas a lo largo de estos últimos meses. Llevamos dos años dando esas ayudas, pero especialmente en esos dos últimos meses hemos visto que ha habido una mayor, solicitudes para estas ayudas de renovación de las calderas de gasoil y carbón, porque, como digo, desaparecen el 1 de enero del año que viene, en apenas un mes y medio. Y asimismo estamos también llevando a cabo iniciativas que mejoren la eficiencia en la actividad industrial y actividad residencial, como decía, introduciendo a través de esa ordenanza los criterios bioclimáticos para las nuevas edificaciones, que reducen sustancialmente los gases de efecto invernadero, y por tanto podemos cumplir esa expectativa que tiene la gente de mejorar la calidad del aire en la Ciudad de Madrid.
Fíjate cómo se nos va a quedar el cielo de Madrid.
Pero mis ojos no quieren cerrarse y salgo buscando lo que me falta en el cielo de Madrid. El frío golpea en la noche, todos duermen en aparente tranquilidad, pero el naranja de los...
Esas nubes velazqueñas que adornan la ciudad de Madrid y la comunidad autónoma de Madrid cotejan perfectamente con los grandes números. Es decir, 1 de enero, adiós al gasóleo, adiós a los autobuses diésel el 1 de enero de dentro de otro año.
¿14 meses?
23, 14 meses. Pero los pequeños datos me encantan. Por ejemplo, me dicen que si yo voy a comprar una bicicleta eléctrica, tengo posibilidad también de tener ese gap al que se refería.
Hasta 500
del coche
euros,
eléctrico.
Sacamos una esta misma semana, comenzará a partir de mañana.
Esto es novedad.
Las ayudas para la compra de vehículos de micromovilidad, vehículos de movilidad personal, patinetes, bicicletas eléctricas y demás, hasta 500 euros para la compra de una bicicleta eléctrica, por ejemplo. O sea, que estás, Costa, en el...
Es, que
es tu oportunidad para hacerse
eléctrica, pero voy a aprovechar el Ralph Fraile, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y entonces digo, pues por un lado el Blas y por otro lado lo que aporta Caravante, pues nos ahorramos.
Pues merece la pena, y además cada vez hay más usuarios, no hace falta más que ver la Ciudad de Madrid y las grandes ciudades europeas, donde los patinetes, las bicicletas también cada vez tienen una presencia mayor, especialmente en el centro. Y eso genera muchas oportunidades, porque la gente utiliza unos modos de movilidad sostenible, pero también dificultades, especialmente en lo que se refiere al estacionamiento de este tipo de vehículos, que muchas veces ocupan las aceras. Y por eso en la nueva ordenanza de movilidad pretendemos ordenar todo ese estacionamiento para liberar las aceras, y que las personas mayores, las personas con movilidad reducida, lo tengan más fácil utilizar las aceras.
Yo quería preguntarle al señor Caravante cómo está el cielo de Madrid en estos días, donde estamos mirando porque va a caer, parece ser, hasta nieve. Pero me gustaría saber cómo estamos en este momento
no
a
le
nivel
hable usted
de contaminación.
Filomena no me lo recuerde.
No, a mí no me lo recuerde tampoco, porque, en fin, estuvimos aquí muchas horas delante de estos micrófonos.
Ya imagino. Estamos pendientes siempre de las predicciones meteorológicas, y ya os digo que este año, con los nuevos contratos, hemos reforzado notablemente los servicios destinados a la limpieza, la eventual caída de la nieve. La caída del aire en la Ciudad de Madrid está bien. Es verdad que entramos en los peores días siempre.
¿Estos son los peores?
Sí, porque la acumulación, la calidad del aire, la acumulación de los gases de efecto invernadero y hidróxido de nitrógeno tiene muchísimo que ver con las condiciones meteorológicas. Tiene mucho que ver especialmente con las condiciones de ventilación de la ciudad y con la diferencia térmica entre la noche y el día. Y estos días, las semanas de noviembre y diciembre son siempre las peores. Cuando uno analiza el histórico, son siempre los peores cuando se produce una mayor acumulación y, por tanto, concentración de esos niveles de óxido de nitrógeno. pero estamos mejor que el año pasado en algunas estaciones. Hay que recordar que el protocolo anticontaminación no se activa desde enero del 2019, o sea que hace ya, va a hacer 2 años que no se activa el protocolo anticontaminación. Acordaros aquello de las matrículas pares y demás que generaba tanta confusión y que se había activado durante tantas ocasiones y que sin embargo desde el año 2019, enero del 2019, no se activa. Es verdad, y me podréis decir que las condiciones de movilidad, lógicamente, derivadas de la pandemia han cambiado, pero ya os digo, estamos en 120% del tráfico, por tanto, en ese sentido, no son muy distintas las actuales de las que había en el año 2019.
¿Y qué dicen las estaciones de medición del
pues,
aire?
Estamos en Plaza Elíptica, que es el punto más negro de la contaminación, no de Madrid, sino de España, que fue la única estación en Madrid que incumplió el año 2020 por tan solo 3 centésimas. Estamos mejor que el año pasado, pero, insisto, vienen los peores días de concentración, los peores días de ventilación, y estos días no son buenos para la calidad del aire especialmente.
Plaza Elíptica, el peor, el punto negro, podemos decir. ¿Qué otros lugares hay así conflictivos? Los primeros que usted mira cuando llega al trabajo.
Pues Escuelas Aguirre, que está curiosamente pegada al Parque del Retiro, es una estación que también suele tener unos niveles inadecuados, igual manera que la que se encuentra la avenida Ramón y Cajal, especialmente Plaza Elíptica. Insisto, fue el año pasado la única que incumplimos, por eso en la ordenanza hemos aprobado una zona de bajas emisiones que entrará en vigor el próximo 22 de diciembre, en la que solo podrán circular los residentes o aquellos que tengan un... No podrán circular aquellos que tengan un vehículo A, que son los vehículos más contaminantes. Un vehículo A es un vehículo que contamina 7,2 veces más que un vehículo B y 47 veces más que un vehículo eco. Por tanto, parece lógico poner el foco y la restricción en aquellos vehículos más contaminantes, y son vehículos, por cierto, del año 2000, en el caso de la gasolina, 2000 en el caso del gasoil, es decir, vehículos muy ya bastante antiguos.
Yo me acuerdo de la época de José María Álvarez del Manzano, siendo alcalde de Madrid, que le sonará porque tiene usted
una
relación familiar con él, todo se ha dicho de paso, en la que se decía sistemáticamente aquello de no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Esto es verdad, usted lo
pero
mantiene.
Pero es así, o sea, lo que pasa es que eso se puede decir cuando la administración hace todos los esfuerzos por tener una ciudad limpia. Por eso nosotros podemos hoy, no exigir, pero sí solicitar a los ciudadanos que seamos más escrupulosos con la limpieza de la Ciudad de Madrid, porque hemos sacado unos contratos de limpieza de zonas verdes que incrementan en 125 millones el presupuesto anual e incorpora 2.500 barrenderos y jardineros más. Ahora que hemos hecho desde la administración todos los deberes, lo que decimos es que las empresas contratistas hagan los suyos cumpliendo los pliegos, los contratos, pero también, por supuesto, los ciudadanos. Efectivamente, muchas veces se ven actuaciones incívicas, en fin, que perjudican a todos, porque la limpieza nos cuesta 272 millones de euros al año a todos los madrileños. Y le tenemos que limpiar porque hay mucha gente que ensucia, aunque, como digo, primero tenemos que hacer los deberes de la administración para luego poder exigir a los ciudadanos.
Quería daros el dato de que la incidencia de COVID en España se ha disparado con una incidencia de 132 casos por cada 100.000 habitantes, 20 puntos más que el viernes. El Ministerio de Sanidad ha notificado 15.875 nuevos positivos y 22 fallecidos durante el fin de semana. Dicen que estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, pero bueno, esto es un suma y sigue. Comunidades, Aragón, la que más tiene, Navarra y País Vasco. Así que en este momento estamos así, en este ranking. Hablábamos del ranking de la calidad del aire, pues este es el otro ranking que nos gustaría un día dejar de darlo porque todo se haya superado. Hemos hablado de las peores zonas, las mejores en Madrid, ¿cuáles son?
Yo es que me fijo en las peores donde tengo que solucionar los problemas, en los mejores me es más complicado. Supongo que tenemos una estación en El Pardo, yo creo que esa debe ser de las mejores estaciones. Tenemos 24 estaciones, insisto que las peores son Plaza Elíptica, el Parque del Retiro, y luego el resto tiene un nivel de calidad del aire aceptable. De las 24, insisto, solo incumplimos en una, por tanto hay 23 que tienen una situación aceptable de calidad del aire, que cumple al menos los límites que establece la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea, a partir de los cuales se puede garantizar la salud de los ciudadanos, porque la calidad del aire no es un problema de color del cielo y recordar a ese cielo velazqueño, sino es un problema de salud, y eso lo tenemos que tener todos en cuenta, y por tanto es necesario tomar decisiones y actuaciones contundentes para mejorar la calidad del aire y por tanto la salud, garantizar la salud de los mayores. madrileños.
La del Pardo se dispara solamente en el acústico durante la berrea. Es un momento en el que estas cosas pasan.
No descuides el tema del ruido, que es un tema de los que más problemas nos genera. No en el Pardo, en la Ciudad de Madrid, de los que más quejas y reclamaciones
provoca
en la Ciudad de Madrid. Claro. Cuando uno ve las reclamaciones y quejas de los ciudadanos, la principal, no ahora con el tema de las terrazas, sino desde el punto de vista histórico, el ruido suele ser una de las principales quejas de los ciudadanos, porque es un tema absolutamente molesto. Se toman decisiones, se toman actuaciones, por ejemplo, las zonas de protección acústica especial, las zonas de protección acústica que delimitan las actuaciones, limitan los horarios de la actividad, y de la actividad especialmente en la calle, precisamente para garantizar el descanso de los ciudadanos.
De los ciudadanos, y escucha, que le gusta mucho a Borja Garabante, Roberto Carlos.
No quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Yo le quería decir que viajando a otros lugares, a otras ciudades, en Madrid estamos reciclando y mucho. No sé si ha hecho la comparativa con otras zonas. A mí me sorprende que en otros lugares de España, no voy a señalar, no tengan tantos cubos, por ejemplo, como nosotros. O sea,
pues Nieves, aquí ha sido un reto, lo comentábamos esta mañana también. Hemos incorporado el cubo marrón y el cubo de la orgánica en todos los barrios, en todos los distritos de la Ciudad de Madrid. Muy pocas ciudades lo tienen, prácticamente ninguna.
Me sorprende, yo creía que esto era normalidad.
Pero fíjate, más sorprendente es el resultado, porque cuando uno ve el resultado y se analiza, aproximadamente el 80% de lo que los madrileños echan en el cubo marrón está bien. Y no es fácil, porque como tú dices, cada vez tenemos más cubos y muchas veces uno tiene dudas respecto a dónde tiene que ir el residuo. Yo creo que la gente lo ha asumido bien y sobre todo hay una conciencia medioambiental en el ámbito de los residuos cada vez mayor, que empieza sobre todo por los pequeños de las familias, son nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces los que nos dicen dónde tiene que ir en cada uno de los cubos, o que nos obligan a tener esos cubos para separar el residuo, y eso pues hace mucho bien en el tema del medio ambiente, en el tema de la gestión de los residuos, que es un tema absolutamente importante para la Ciudad de Madrid como consecuencia del impacto que tiene en los gases de efecto invernadero.
Ha pasado una cosa muy curiosa esta mañana en las jornadas, disculpe que vuelva a referirme a ellas, en economía circular, la innovación y la recogida que estamos celebrando aquí en Madrid, es decir, que en la sede de la Facultad de la Universidad Camilo José Cela, en la calle Almagro, en el SEC. Porque he preguntado a los alumnos, a los chavales que estaban allí de la Politécnica, del Rey Juan Carlos, etcétera, a propósito de la descarbonización, si recordaban, Nieves, la película Mary Poppins, donde había un desollinador.
Sí, es verdad.
¿Por qué les he preguntado esto? Porque el director general de descarbonización, Fernando Arlandis, me dice que su madre, cuando le dijo a lo que se dedicaba, le dijo: hijo, te has hecho desollinador. Y claro, pues oímos tanto hablar de descarbonización, que en qué punto estamos y cómo podemos contar ahora mismo, en un minuto, a nuestra audiencia, qué hacemos.
Pues nosotros tenemos una hoja de ruta, que hemos llamado hoja de ruta hacia la neutralidad climática, que lo que pretende es avanzar esa descarbonización. Pero tiene que ser una transición. Yo digo muchas veces, esa transición hacia la descarbonización de las ciudades no puede ser una ruptura del modelo, que es lo que muchas veces por algunos sectores se pretende. Avanzar en la descarbonización es sacar el combustible, por ejemplo, el diésel de los autobuses de la MT, avanzar en la electrificación definitiva de nuestras ciudades, avanzar en el impulso del transporte público y una mejor gestión de los residuos. Con eso tendremos una hoja de ruta que nos llevará a la descarbonización definitiva.
¿Solo con dinero público?
No, si no contamos con el apoyo de las empresas, no contamos con el apoyo de los ciudadanos, no será posible. Pero fíjate, todas las empresas se apellidan sostenible. Si se apellidan sostenible es porque los ciudadanos cada vez tomamos nuestras decisiones de compra en función de si una empresa es verde o no, porque tenemos una mayor conciencia medioambiental, y eso es la garantía del éxito hacia la descarbonización.
Hemos llegado al final.
¿Hasta aquí hemos llegado?
Pues
se coge su bici, se Garabante y se marcha.
Contigo, ¿eh?
Sí, claro, sí. Los dos ahí en un tándem. Bueno, pues gracias, Constantino, por este con permiso de hoy, y a nuestro invitado especial con el que hemos iniciado la semana, Borja Garabante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Muchas gracias, Nieves.
Espero que repita dentro de poquito.